Muy buenos días a todos y bienvenido a un episodio más de Last Talk by Texel, un podcast sobre influencer marketing y temas relacionados con el sector. Nosotros somos Librada, yo y mi compañero Mario, y formamos parte del equipo de marketing de Texel, ¿no? Texel es una plataforma de gestión de campañas con influencers y, bueno, automatizamos contratos, facturación y pago de influencers que administra la agencia. Y, bueno, mi compañero va a dar la introducción a nuestro invitado.
¿Qué tal? Buenos días. Pues efectivamente, el día de hoy está con nosotros Jorge Carranza. Él es Digital Lawyer en Certus, en donde se ofrecen servicios de consultoría legal integrales, tanto para empresas y particulares. Y nos va a contar acerca de su experiencia en asuntos legales, que, bueno, son tan importantes al momento de trabajar con influencers. Bienvenido, Jorge, y gracias por aceptar nuestra invitación.
Hola, y, buenos días.
Sí, claro, adelante, por favor.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por poder permitirme la participación en vuestro podcast y espero que por lo menos dejemos un poco de y arrojemos luz a todos los influencers y agencias de marketing, ¿no? En cuanto a las dudas que puedan tener legales.
Claro. Y bueno, primero para empezar, ¿nos podrías contar un poco más sobre ti?
Sí, claro. Yo me licencié como abogado y empecé a trabajar en un sindicato de trabajadores hace bastante tiempo. Empecé en la rama más laboral, ¿no? Pero luego, por devenir de la vida, me especialicé en este mundo sobre todo de protección de datos, que con la entrada en vigor del reglamento en 2018 era un punto de inflexión, ¿no? En cuanto a cómo tratamos los datos de todos nuestros clientes, de nuestros trabajadores, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí, de ese mundo, pues como tiene tanta relación con otros aspectos del derecho, al final la protección de datos se limita a todas las actividades, ¿no? que las empresas realizan, pues también me he especializado sobre todo en el tratamiento de los datos y en la gestión y asesoramiento a empresas de marketing digital.
Pues bueno, está claro, sabemos, Jorge, gracias por esta presentación, y sabemos que, bueno, las marcas que quieren realizar campañas de influencer marketing con agencias deben saber establecer una buena relación comercial. Y la mejor manera para que no haya malentendidos en un futuro y las obligaciones de ambas partes queden delimitadas es a través de una buena contratación. Desde tu punto de vista y experiencia, ¿qué nos podrías contar sobre esto? ¿Por qué es tan importante que una agencia pueda tener una correcta contratación en una campaña?
Sí, al final, en todos los actos que realizamos en nuestra vida está el derecho y firmamos contratos a diario, ¿no? Ya sea para montarnos en el autobús como para comprar cualquier artículo, ¿no? Luego también, pues, sobre todo la actividad que realizan los influencers en las redes sociales, al final, a través de diferentes marcas que son los que pagan o bien pueden pagarle de diferentes maneras, que luego os explicaré un poco con más detalle, ¿no? Los diferentes pagos que pueden obtener los influencers. Lo importante es delimitar bien el contrato, ¿no? Así que sepa, tanto influencers como las campañas, como las agencias de marketing, sepan qué es lo que están firmando, ¿no? Sobre todo, y sobre todo que lo firmen, ¿eh? Es súper importante que se firmen los contratos, ¿no? Porque en un 61,4% de los influencers no firman contratos. Es una cifra bastante elevada, ¿no? El 21,5% en un estudio decían que a veces firman y solo el 17,1% sí que firman todos los contratos, ¿no? O sea que al final lo que con ese 61,4% que no firman contratos están expuestos a que no haya nada regulado y, por tanto, para la hora de defenderse le suponga un problema, ¿no?
Así es.
Y en cuanto a la consecuencia de no firmar contratos, aparte de ese problema, lo principal es una inseguridad jurídica y que al final las marcas también deben de ofrecerse a firmar contratos con los influencers, ¿no? Al final es una relación jurídica lo que se está haciendo y hay que establecer esas reglas de juego, ¿no? Y en cuanto a los contenidos que tiene que tener un contrato, lo principal es establecer qué tipo de obligación se va a exigir al influencer, ¿no? Es decir, ¿es una obligación de medios o de resultado, ¿no? La obligación de resultado, por ejemplo, sería que los influencers publiciten el contenido para que la marca pueda conseguir determinado objetivo, como X número de ventas que consiga el influencer, ¿no? Esa obligación no resulta tan... no se adecua muy bien a las características de lo que hacen los influencers, ¿no? Los influencers, al fin y al cabo, la opción de la obligación de medios es la que mejor se adapta porque son los propios influencers quienes publicitan el producto y ponen todos los medios necesarios para que así sea, ¿no? Es decir, que se fomente su compra y puedan mostrar las características de lo que están publicitando, ¿no? Otro aspecto importante suelen ser también las fechas, es decir, hasta cuándo va a terminar, cuándo empieza y cuándo termina la campaña, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a durar? Otro aspecto que deben tener en cuenta es la especificación de las redes sociales, ¿no? Es decir, dónde van a publicitar los influencers ese contenido, si es en Instagram, si es en Twitch, si es en YouTube, para que quede bien delimitado, ¿no? ¿Qué tipo de cosas, ¿no? ¿Qué más podemos encontrar en un contrato o que deberían de estar? Pues puede ser, por ejemplo, también el tipo de contenido, ¿no? Es decir, los generados por los propios influencers con un mínimo obligatorio que proporcione la marca o totalmente dado por la marca o la forma, ¿no? Es decir, ¿cuánto tiene que durar una story, por ejemplo, en Instagram, o qué debe contener o qué tipo de formato, ¿no? Si hay que incluir algún hashtag, hay que mencionar a la marca, eso tiene que quedar bien delimitado para luego que no haya problemas con las propias marcas. Luego también, ¿durante cuánto tiempo van a estar esos contenidos en las redes sociales del influencer? Es decir, si son historias, sabemos que a las 24 horas se eliminan, ¿no? Pero ¿qué pasa si es en una publicación? Ahí al final, ¿durante cuánto tiempo se va a almacenar? ¿Qué pasa si el influencer borra esa publicación? Al final hay que establecer todo eso bien y dejarlo bien atado, ¿no? Otro tipo de cuestión que nos podemos también encontrar en lo que son los contratos con los influencers es el envío del contenido previamente a que se publique. Es decir, muchas marcas quieren revisar lo que van a publicar los influencers, ¿no? Para probarlo, para modificarlo o incluir algunas cuestiones que ellos, el departamento de marketing de la propia empresa o marca, pueda aprobarlo, ¿no? Es decir, bueno, muchas veces se suele hacer pantallazos de cada publicación y también las propias marcas hacen un seguimiento, ¿no? Le exigen a los influencers que durante X tiempo, por ejemplo, en una publicación, les manden cuántos números de me gustas tienen o cuántas impresiones han generado en la historia, etcétera, ¿no? Y otra parte, que era lo que os quería comentar también, al principio que he comentado, el tipo de remuneración, ¿no? Que ¿cómo podemos pagar a los influencers? Al final hay libertad, ¿no? Esto es un contrato y al final la libertad de las partes es fundamental, ¿no? O sea, se puede hacer de todas formas. Se puede hacer o bien en dinero, como cualquier transacción económica, en especie, es decir, si un influencer está promocionando algunos productos de belleza, pues es el envío de un paquete es la forma de pago que tienen estas empresas, ¿no? O, por ejemplo, si está viajando y está promocionando un hotel, pues la estancia es gratuita para el influencer. O luego también puede haber una mezcla de ambas. Es decir, si estás en el hotel, por ejemplo, que es el último caso que he comentado, pues aparte de la estancia gratuita en el hotel, te pago X euros, ¿no?
Claro.
Y lo siguiente también que podemos encontrar, que surgen bastantes problemas y nosotros en Certus sí que hemos tenido alguna disputa en cuanto al tema de la exclusividad, ¿no? Es decir, ¿qué pasa durante el tiempo en el que estamos prestando servicios como influencer a qué nos sometemos, ¿no? Si estamos promocionando hoteles, por ejemplo, muchas marcas hoteleras no quieren que se vaya el influencer a la compañía y promocione servicios de otros hoteles, ¿no? Entonces, también surgen bastantes disputas en ese sentido. Es decir, hay que tener bien atado y saber bien como influencer o como agencia qué es lo que estamos firmando, es decir, en qué reglas nos estamos basando para saber si podemos ofrecer otro tipo de servicio, publicitar otros servicios de la compañía, ¿no? Claro, y, bueno, de la compañía o del propio sector. Es decir, pues si tenemos un influencer que promociona una marca de coche, a lo mejor esa marca de coche lo tiene vetado, por así decirlo, en el contrato para que no pueda promocionar marcas de la automoción. Es decir, un contrato de alquiler de coche o talleres, ¿no?, de reparación, por ejemplo. Ahí estarían limitados, ¿no? Y lo último también que nos encontramos bastante es el tema de la propiedad intelectual, ¿no? ¿A quién corresponden los contenidos? Eso hay que dejarlo bien delimitado. Es decir, ¿los contenidos corresponden a las propias marcas o el contenido, una vez que ya se ha publicitado, corresponde al influencer, ¿no? Es decir, al final son muchas cosas que tenemos que tener en cuenta y que no somos a veces conscientes de que existen reglas de juego y tenemos que tenerlas, por lo menos saber a qué nos estamos basando.
Es bueno establecerlas desde un inicio para, como tú dices, que queden claras las reglas del juego, ¿no? Desde que se va a empezar esta campaña. Y Jorge, una pregunta sobre lo que platicabas acerca de los pagos, que puede ser de una manera de que, bueno, se le paga como tal al influencer, o hay otra forma en la cual es a lo mejor algún intercambio o pago en especie. Al hacer este tipo de regalos o de intercambios, bueno, por estos productos que se puedan enviar, tal vez también existe algún tipo de reglamentaciones, impuestos, ¿cómo es ese procedimiento también?
En tema de impuestos no estoy muy, muy bien puesto, pero sí que al final toda la especie que se pague a los influencers tiene que estar tasado de alguna manera.
Claro. Otro aspecto que nos llama mucho la atención es el hecho de que una firma de contrato se pueda alargar mucho tiempo, a lo mejor un mes o incluso más. Entonces, ¿por qué piensas que pasa esto y cómo es la mejor manera de solucionarlo o acelerar estos procesos?
Sí, al final es verdad que lo que son los procesos de negociación pueden llegar a eternizarse, ¿no? Marcas, al ser empresas que tienen sus propios departamentos legales, son las que imponen ese contrato, ¿no? Y luego hay esa posibilidad de negociar algunas partes con ellos o no. Hay poco poder de negociación, pero siempre al final los influencers también tienen ese poder, ¿no? De decir, oye, este punto no, este punto sí. Lo ideal es que tengan siempre claro qué es lo que están dispuestos, hasta dónde están dispuestos a llegar, ¿no? Es decir, si ellos son generadores de contenido y quieren tener ese contenido ahí, pues el tema de los contenidos que les correspondan a ellos una vez que termine la campaña. Esos procesos se negocian, ¿no? Pero claro, el problema principal es que se produce un peloteo constante entre las empresas, las propias marcas, la agencia, luego también está el influencer por detrás. Es decir, hay un peloteo entre unos y otros que resulta también a veces complicado, ¿no? Y se pierden diferentes versiones y por eso se tarda tanto, ¿no? Lo ideal es siempre tener un contrato tipo, es decir, para que nos cueste menos trabajo y tengamos esa pieza para poder empezar y luego ya ir configurándolo, ¿no? Dependiendo de un poco los casos que se presenten.
Claro. Y bueno, Jorge, sin decir marcas, nombres y demás, pero bueno, algunos de los retos con los cuales tú te has enfrentado al momento de poder apoyar en estos procesos legales, apoyando a las agencias y demás, ¿algo que nos pudieras compartir así como que sirva de consejo de experiencia para los demás?
Pues consejo, creo que lo he dicho todos, pero sí. Al final, lo ideal es ser totalmente transparente y sobre todo para el tema de los influencers, que sean sinceros, ¿no? Es decir, que luego no tengan problemas tampoco con su audiencia porque si dicen que una marca no les gusta y luego esa propia marca les viene por detrás y le ofrece un contrato, pues al final hay que ser un poco leal a lo que se piensa y además también genera ese engagement con la audiencia, ¿no? Y con el tema de las agencias, lo importante y lo vital es que haya esa transparencia, ¿no? Tanto con la propia marca como con el influencer, ¿no? Que al final el influencer está dejando y está depositando esa confianza. El problema que hay es que al final la publicidad con influencers no cuenta con una regulación específica adaptada al estado actual de las nuevas formas de comunicación, ¿no? O sea que cualquier acción de naturaleza publicitaria pues está sometida a la legislación vigente, ¿no? ¿Y cuál es la legislación vigente? Pues el marco general, por así decirlo, es la Ley General de Publicidad, que es del año 88, la Ley de Servicio de la Sociedad de Información y de Comercio Electrónico, que es del 2002, la Ley de Competencia Desleal, que es del año 91, y la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que es del 2007. Es decir, todas estas normas están un poco, por así decirlo, desfasadas, ¿no? Es decir, no se contemplaba tanto cómo era la comunicación a través de Internet. Es decir, por ejemplo, la Ley General de Publicidad era en el 88, o sea que es de hace bastante tiempo, ¿no?
Total.
Lo que es, al final nos estamos pasando en una legislación que no tiene en cuenta casi Internet, por así decirlo, en ese momento. Lo que sí que es importante, por ejemplo, el tema de los influencers, sobre todo que sepan que existe un código de conducta sobre el uso de influencers en la publicidad que está elaborado por la Asociación Española de Anunciantes y Autocontrol, que vincula tanto a las empresas asociadas, que son bastantes empresas, tanto de forma también obligatoria, por así decirlo, que son todas estas empresas asociadas, están obligadas a cumplir este código. Y luego también, de forma voluntaria, se pueden adherir a él empresas influencers. Es decir, al final añade un valor añadido, nunca mejor dicho, que un influencer sea cumplidor de este código de conducta, ¿no? Y al final lo que viene a regular este tema, este código de conducta, es que, sobre todo, y lo más importante, es que se utilicen términos como publicidad, publi, en colaboración con, patrocinado por, hashtag ad, por ejemplo, ¿no? En la publicación inicial del contenido y cuando el influencer lo comparta, ¿no? Es decir, como influencer y como agencia, también aconsejaría que revisasen si las propias marcas que están negociando un contrato con el influencer están asociadas a autocontrol, ¿no? Porque al final existe esa obligación de cumplir con ese código y para evitarse también futuros problemas.
Así es, exactamente. Sí, por eso todo esto es tan importante, conocer las leyes y demás y establecer claros acuerdos, como bien nos has comentado en esta charla, Jorge.
Sí, luego hay más también, pero creo que quedaría para otro otro tanto.
Para
otro
espacio. Y
otro capítulo.
Una pregunta también. A la hora de llevar a cabo la gestión de los contratos, ¿qué tipo de herramientas soléis usar o cómo lo realizáis?
Nosotros lo que solemos hacer es, tenemos un gestor documental que vamos incluyendo las propias versiones de la versión inicial hasta el fin de la negociación del contrato, ¿no? Es decir, vamos almacenando todos los pasos por lo que va pasando el contrato, tenemos toda la trazabilidad en Certus que se va generando para ver un poco cómo ha ido evolucionando esa negociación hasta la firma, ¿no? Es decir, de todas formas también nos sirve a nosotros para saber a nivel general, una vez que extraemos toda esa información, en qué se suelen centrar las marcas para negociar, ¿no? Es decir, al final las marcas suelen centrarse en el tipo de contenido, en el tipo de pago, o son más reacias a que los influencers sean propietarios de ese contenido que generan. Al final, lo importante es tener un gestor documental siempre muy bien saneado, por así decirlo. Y también podamos aplicarle tecnología, ya que estamos en esta época, que nos ha tocado, tan tecnológica, que podamos sacarle el máximo provecho y poder tener todas las analíticas posibles para luego ayudarnos en las gestiones posteriores a otros contratos, ¿no?
Y como en tu día a día, Jorge, ¿qué tipo de herramientas se utilizan para todo esto? ¿Word, do using o no sé, algo que...?
Sí, bueno, nosotros tenemos un software propio de gestión documental, pero luego al final el trabajo de masa, el trabajo final siempre nos corresponde hacerlo en Word, ¿no? Y yeah. una herramienta buena dentro de Word para lo que es el propio seguimiento del contrato es realizarlo en control de cambios, ¿no? Para que se vea también qué aspectos se han cambiado y que no se nos pase nada por alto. Y luego, sobre todo, algunos aspectos que dentro del contrato pueda generar discusión, se pueda generar también esa discusión o esa negociación dentro de los comentarios que se habilitan dentro de Word, ¿no? Es decir, claro, nos aseguramos de que revisamos todo lo que se ha cambiado con el control de cambio y si tenemos que hacer algún comentario, con un comentario al margen, también facilita mucho la tarea, ¿no? Por ejemplo, no estoy de acuerdo tanto en esta cláusula, yo la dejaría de esta manera, tanto como para las agencias con los influencers como para las propias agencias con las marcas, ¿no? Es decir, al final se tiene que hacer todo lo más transparente posible para evitarse luego también mayores problemas, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, pues... Jorge, toda esta plática ha sido muy enriquecedora, nos ha ayudado a entender un poco más tanto temas legales, estos procesos de relación con las agencias, la importancia que deben de tener al momento de considerar los contratos con los influencers y pues nada, muchas gracias por toda esta información.
Sí, y nada, bueno, antes de terminar, queremos hacer unas preguntas, pero ya fuera del tema para así como de broma.
Vale.
Y así un poco más de risa. Y, por ejemplo, una pregunta. Si eres más de película o de serie, ¿qué prefieres? ¿Que sigan siendo de tema legal, tipo abogado, o prefieres evadirte en tu tiempo libre?
La verdad que prefiero evadirme en mi tiempo libre. ¿Sí, porque, ¿no? Sí, porque al final luego también las series de abogado siempre me resultan bastante monótonas, ¿no? Es decir, siempre se presenta un caso que hay que resolver o un juicio que hay que es complicado y siempre es el mismo tema, ¿no? Me resulta complicado encontrar una serie de abogados que tenga una trama y que también, sobre todo, profundice un poco en la parte más personal de los protagonistas, ¿no?
Claro. Y otra pregunta, como los influencers están súper de moda, ¿tú sigues algún influencer?
Puf,
¿qué gusta de influencer? ¿De alimentación, deporte?
Sí, seguía alguno influencer de deporte, porque me gusta bastante el deporte. Bueno, Cristiano Ronaldo ya se considera también, aparte de futbolista, se considera influencer, o sea que... Cualquier futbolista ya también se considera influencer o cualquier deportista, o sea que sobre todo personas como Rafa Nadal, Pau Gasol y demás también los sigo, ¿no? Temas de ropa y todo eso ya no tanto.
Bueno, pero es bueno tener algún nicho, ¿no? Que seguir según nuestros intereses. Y efectivamente. Y por último, Jorge, ya de cara al verano, pues bueno, que ya estamos aquí, ya está a la vuelta de la esquina. No sé si estés planeando ya tu próximo destino, si tú eres más de querer disfrutar el calor, sobre todo aquí en el sur, en España, o estás pensando en alguna escapada en algún otro lado, algún otro país.
Pues la verdad que tengo muchas ganas de viajar al extranjero, pero ya. Creo que este verano me voy a quedar aquí por Málaga porque llegué hace no mucho. Y creo que todavía me queda bastante por descubrir. O sea que creo que me voy a quedar por aquí, por Málaga, para conocerla más a fondo.
Eso está muy bien. Hay que conocerlo. Pues nada, Jorge, muchísimas gracias. Tanto a Mario como a mí nos ha encantado esta charla, que es un tema bastante interesante y muy importante también, que tampoco se suele hablar mucho. Y espero también que tú hayas pasado un buen rato. Y nada.
Sí, me lo he pasado muy bien y muchísimas gracias a vosotros por contactar conmigo y luego hacerlo tan ameno y divertido, ¿no?
Y pues bueno, también gracias a todos los que nos están escuchando y pues nos vemos en el siguiente episodio. Thank you.